Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Quiénes son los que se atreven a crear empleo, a asumir riesgos y mantener viva la economía de una región? ¿Qué hay detrás de cada pyme que madruga cada día para sacar adelante su proyecto, innovar y sostener el tejido productivo de Cantabria? Hoy vamos a poner rostro, nombre y emoción a ese esfuerzo empresarial con motivo de la octava edición de los premios COEC Pyme, que se entregan, por cierto, en breves minutos. Un reconocimiento que va mucho más allá de los galardones, celebra el talento, el compromiso y la capacidad de adaptación de nuestras empresas. Escuchas, Herrera en COPE Cantabria recibe un saludo de Cristina Gimeno, porque hablar de empresarios es hablar de futuro, de empleo, de desarrollo y también de retos. De todo ello vamos a hablar con Enrique Conde, presidente de COEC Pyme en Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué destacarías de los premiados de esta edición?
Bueno, pues yo creo que Bondalti, que es el premio a la inversión, refleja precisamente a una Cantabria que tiene que atraer inversión extranjera, porque eso, en muchos casos, tracciona a las empresas de aquí, las pone al día y a la vez las tracciona, ¿no? Es una empresa encima que nace bajo el auspicio de otra empresa que también es tractora en Cantabria, como Solvay, y yo creo que lo importante es que Cantabria tiene que ser atractiva tanto para la inversión local como para la inversión que venga de afuera, ¿no? La segunda empresa es Acorde, que es una empresa que es una apuesta clara por el sector tecnológico, y es una apuesta que después de 25 años lleva una empresa muy ligada a la Universidad de Cantabria, que es otra cosa que yo creo que hay que resaltar y que tenemos que potenciar, y es una empresa donde la calidad del empleo es la clave para que esa empresa esté ahora mismo a nivel internacional. Está en el espacio, ¿no? Y después está la Muta Montañesa, una empresa que ya cumple este año precisamente 120 años, con una labor social clara, con una colaboración público-privada obligada, porque la administración no tiene ese complemento muchas veces, y sin embargo con una juventud ahora mismo exagerada en cuanto a la implantación de nuevas tecnologías que está haciendo la Muta Montañesa, y que yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que sea una empresa que ha salido, una mutua que sale de una provincia, vamos a llamar, para exagerarlo, y que es una realidad. Ayer estaban unas en otro acto de temas empresarios en Castilla y León, y hablaba con varios trabajadores de la Muta Montañesa que trabajan por Castilla y León, Extremadura, y me hablaban que era una maravilla esta empresa. Hablaban de su propia empresa con un orgullo que es para sentirse orgulloso por parte de las empresas de Cantabria.
En muchas ocasiones has comentado que los empresarios aquí tienen un gran mérito, ¿verdad?, por seguir apostando a pesar de las dificultades. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar hoy a todos ellos?
Bueno, yo siempre digo que somos gladiadores, ¿no?, que somos espartanos, porque los condicionantes que tenemos en la empresa de Cantabria son más complicados que los que tienen otras empresas en otras comunidades autónomas. Y hoy en día la competencia, tú no compites prácticamente ya con empresas de Cantabria, sino que precisamente lo que compites es con empresas en ámbito nacional. Y es fundamental hablar sobre todo de eso, ¿no? De que tenemos que mejorar esas condiciones. Yo creo que es clave una acción conjunta. Yo creo que hay que unir el conocimiento de la realidad que tiene la empresa de Cantabria con la gestión por parte del gobierno regional. Yo creo que con esa es la clave.
Y entre los retos que tenéis, rebaja de la fiscalidad, lo estáis reclamando en más de un foro como una medida clave para atraer inversión. ¿Por qué es tan determinante para el futuro económico?
Bueno, la fiscalidad es la clave para que haya empresas que no se nos vayan a comunidades autónomas que tienen un índice de fiscalidad mucho más competitivo que el nuestro, empezando por el País Vasco, que es claro y evidente. Pero vamos, que podemos seguir por Castilla y León o por La Rioja. Ayer escuchaba que en Castilla y León se habían hecho 36 medidas para bajar la fiscalidad en diferentes ámbitos de la fiscalidad. Y aunque es cierto que el gobierno regional, la estrategia, la está aplicando, y hemos subido dos puestos en competitividad fiscal, estamos en el número 10 en España, es lo que es evidente también es que necesitamos seguir en esa senda, y yo creo que en ese aspecto sí es cierto que el gobierno está aplicándolo, ¿no? Hay otros aspectos que a lo mejor no sé si me vas a preguntar por ello, si no te lo
Seguro.
Digo yo ya directamente.
Sí, la simplificación administrativa, por ejemplo, ¿no? ¿En qué punto está este proyecto?
Esto es un proyecto que era necesario, que tal vez tenía que haber tenido, para nuestro sentido, un poquito más de consenso por parte de todos los partidos políticos, tenía que haber tenido un poquito más de generosidad, no sé por parte de qué, Pero sí es cierto que está ahí encima de la mesa, que es flexible, que se puede trabajar sobre él, que ahora a final de año van a salir los silencios positivos, los silencios negativos, que se van a convertir en silencios positivos, y tiene que ser un trabajo conjunto que evite que tal. Pero bueno, de todas formas también es cierto que mucha de la simplificación administrativa ya no solamente viene del gobierno regional. Ayer surgía un dato, en los últimos 5 años la Unión Europea ha aprobado 13.000 regulaciones. 13.000 regulaciones. Es que esto no tiene ningún sentido. Claro, para competir con otras áreas geográficas a nivel mundial, como puede ser el sureste asiático o puede ser Estados Unidos, es muy difícil por parte de las empresas europeas.
Transformación del tejido industrial, transición energética, temas que también están encima de la mesa.
España, Cantabria tiene una dependencia importante en el sector industrial, sobre todo en el mundo de la automoción. Es un sector del que no podemos nosotros decidir y, lógicamente, tiene muchos vaivenes. Pero bueno, yo creo que hay que aplicar. La industria ofrece oportunidades. Ahora se ofrece, por ejemplo, oportunidades en la defensa. Y yo creo que hay que ayudar a la industria precisamente a que esa transformación sea mucho más ágil, porque tiene que ser muy ágil, ¿no? A partir de ahí, pues hay aspectos, como acabas de comentar, la autonomía energética. O sea, ahora mismo estamos prácticamente en un 0% de autonomía energética. Necesitamos más capacidad energética para que se instalen o amplíen las empresas de aquí pues sus diferentes industrias, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Eso es algo que depende del gobierno nacional, pero lógicamente aquí lo que tenemos que ser es reivindicativos, porque todo depende del gobierno nacional. Sin embargo, llevamos una etapa de unos 20 años donde hemos pasado de un PIB en Cantabria del 5, estar en el puesto 5 o 6 a nivel provincial, hasta ahora mismo en el puesto 28 o 29. Y eso está claro que es porque no se han hecho los deberes, porque no se ha sido lo suficientemente incisivo con el gobierno nacional, y lo que requiere ahora es no solamente que hagas las cosas bien, sino que las hagas mucho mejor, porque tienes que recuperar el terreno perdido. Y cuando el tren arranca, pues hay que correr mucho para cogerlo.
Tenemos que ir terminando. Integración de los jóvenes en el mundo laboral sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. ¿Cómo se puede mejorar esa conexión entre formación y empleo, Enrique?
Sí, y yo diría que no solamente la gente joven, que es verdad que apostamos por ello, incluso a la gente joven que esté mucho más metida en la sociedad civil, que es algo que me gustaría reivindicar hoy, sino todas aquellas personas que han salido de unos sectores que por la razón que sea ya no tienen ese nivel de trabajo y tienen que transformarse. Y hablamos de gente, en muchos casos, como hemos hecho hace poco con el gobierno regional, un plan para mayores de 45 años y que tienen un conocimiento y sobre todo una experiencia importante, y yo creo que hay que aprovecharlo. Ahora, lo que no es entendible es que haya tanta gente en el paro y tanta falta de profesionales. No es entendible y está claro que ahí pasa algo y tenemos que solucionarlo entre todo. Si a eso le añades el problema del absentismo, donde ahora mismo estamos liderando el ranking a nivel nacional con un 9,2% de absentismo laboral, que es una verdadera salvajada, pues no puede ser. Pero claro, hay que tomar estos temas con valentía. Lo que no puede ser es que el 5% de los absentistas provoquen casi el 50% del absentismo. Yo creo que eso es un fraude claramente. Y hay que decirlo por su nombre y hay que tener valentía para decirlo. Y lo que hay que hacer es tomar medidas para que esto no suceda.
Enrique Conde, muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mí.
Rosalía, la artista de la que todo el mundo habla desde que apareció por primera vez en escena, pero especialmente en estas últimas horas por la publicación de su nuevo trabajo. 17 grados tenemos a esta hora en el centro de Santander y posibilidad hoy, precaución de chubascos fuertes esta tarde. Máximas que van a oscilar entre los 14 y los 20 grados. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos cada día desde primera hora de la mañana, desde bien prontito, gracias a María Gutiérrez, que a esta hora nos actualiza lo que está ocurriendo en nuestra región, de la mano de Gómez Pan y Panadería Torre. Vamos a hablar del tren Santander-Bilbao. Vamos a hablar de otro capítulo, ahora que hablábamos o estos días hablando de los capítulos de los presupuestos de Cantabria. Pues qué vamos a contar, ¿no?, con este tren Santander-Bilbao, ¿verdad?
Pues imagínate con lo que te cuento. Hemos conocido hoy que el Ministerio de Transportes va a someter a información pública durante 30 días el estudio informativo de ese proyecto de tren Santander-Bilbao y se inicia así el trámite de posibles alternativas, ¿no?, y la presentación de posibles alegaciones al mismo. El Ministerio da así el paso tras haberse aprobado provisionalmente el estudio el pasado día 30. En este estudio se analizan dos alternativas. Una tendría parada en el entorno de Laredo, o sea, una tendría dos paradas en el entorno de Laredo y en Castrudeles, y el otro, la otra alternativa, solo contempla una en este segundo municipio. Lo que sí señalan las conclusiones es que ambas ofrecen una solución de transporte de viajeros y de mercancías competitivas frente a la carretera para los trayectos entre ambas ciudades, pero las dos tienen pues una rentabilidad claramente inferior a lo que se exige, ¿no?, para estas infraestructuras desde Europa. Por ello, se considera necesario un replanteamiento de la actuación, así, bueno, pues sería lo deseable, claro, para poder lograr una rentabilidad que haga viable la actuación. Se considera necesario estudiar nuevas alternativas que introduzcan algunos cambios en los condicionantes de las paradas. Lo que plantea el Ministerio es ponerlo en servicio por fases, según la demanda, y esto, como ya hemos venido contando, no se contempla desde el Gobierno de Cantabria, no se considera adecuado. El Gobierno de Cantabria defiende un tren Bilbao-Santander en su totalidad y no que se beneficie a unos lugares frente a otros.
Claro. Bueno, pues esa es la última hora. Muchísimas gracias,
así,
compañera.
Cristina.
Regresa con más noticias de Cantabria a las 2:20. Nosotros tenemos también última hora desde Gómez Pan y Panadería Torre. Han encontrado el equilibrio perfecto entre cereales y fruta y todo está en un pan. Fíjate, trigo, avena, plátano y arándanos. Tierno, sabroso y con un punto dulce que de verdad que te va a encantar. Y es perfecto para cualquier momento del día. Aprovechalo, puedes probar en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Y es que en Gómez Pan y Panadería Torre lo suyo es el pan y desde luego se nota. Y con productos como este, todavía más. Descúbrelo y ya nos contarás. El precio de la vivienda usada en Cantabria ha subido un 19,1% en el último año. En Santander ya roza los 2.950 euros por metro cuadrado, según el estudio que ha publicado Idealista. ¿Qué hay detrás de este incremento? ¿Cómo está afectando a quienes buscan casa o quieren venderlo? Pues nadie mejor en esta sección mensual sobre el mercado inmobiliario que Dolores González Mestol, directora de Bahía Home, inmobiliaria de referencia en nuestra región, para analizar los datos de este último informe y sobre todo lo que significan en la práctica para compradores, vendedores e inversores. Lola, bienvenida.
Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias.
Abrimos el consultorio de Bahía Home, pero siempre analizando la actualidad, qué pasa, bueno, por la realidad del mercado cada día, ¿no? ¿Cómo impacta este incremento del 19,1% en el precio de la vivienda usada?
Bueno, pues desde luego es un dato que invita sobre todo al propietario a vender. Es un buen momento para vender una vivienda, desde luego que sí. ¿Afecta al comprador? Efectivamente afecta. Se trata de que las empresas, las financieras, los bancos se ven en la obligación de adaptar los préstamos suficientes para comprar estas viviendas. Ya tuvimos en 2006-2007 hipotecas a 40 y 50 años, ¿no?, que decían, bueno, las van a heredar nuestros nietos. Bueno, pues heredarán la hipoteca y una vivienda. Bueno, pues en la situación que hay, casi es mejor esa situación que los altos precios que hay por alquiler, aparte de que no hay. O sea,
eso te iba a preguntar, Lola. ¿Se frena el interés de los compradores con estos incrementos o paradójicamente sigue habiendo movimiento?
Mira, paradójicamente hay muchísima demanda de vivienda. Entonces, frenar, desde luego hay menos gente que pueda comprar, porque si tienes que tener un 30% del valor de la vivienda para comprar, ya que el Banco de España establece un 80% máximo de préstamo hipotecario del valor de la vivienda, me refiero, pues desde luego que sí que hay gente que no, o sea, hay mucha gente que desde luego no está en situación de poder comprar o no tienes, porque no tiene este ahorro o porque después no tiene la capacidad de endeudamiento que también te exige el Banco de España. Tú sabes que no puedes tener una deuda superior a un 40%, ¿no? De lo que gana la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se le pone difícil a mucha gente, pero aún así seguimos teniendo mucha demanda y muy poquita oferta.
Venimos a la capital, precio medio 2.950 euros por metro cuadrado. ¿Qué tipo de comprador predomina actualmente? ¿Más familias locales, gente que viene de fuera, inversores?
Bueno, tenemos de todo. Los inversores, bueno, pues lo que quieren es una vivienda que le dé mucha rentabilidad, ¿no? Para destinarla pues a alquiler vacacional o bueno, pues alquiler directamente y que le den una rentabilidad de un 5 o 6%, es lo que ahora mismo se puede sacar. Desde luego, primera vivienda es el máximo porcentaje y son, bueno, pues la mayoría parejas que necesitan una vivienda para establecer una familia.
¿Ha cambiado mucho ese perfil en los últimos años?
No, ahora, bueno, pues la verdad es que, bueno, en ese sentido sí que hay muchas familias de parejas formadas por gente profesional que sí que tienen acceso a una vivienda de precio medio. Gracias a Dios hemos pasado por épocas en las que era muy difícil encontrar una pareja, un matrimonio que tuviese suficiente porque los profesionales estaban en el paro. Ahora, gracias a Dios, bueno, pues parece que la gente está trabajando con sueldos medianamente tal, sumando los dos sueldos, pues resulta que pueden comprar.
Claro, bueno, pero precios disparados, ¿eh? Y entonces,
precios disparados.
Buscar vivienda se convierte casi en una carrera de fondo, ¿no?
Así es. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero bueno, siempre y cuando sumando las dos nóminas consigan, pues pagar una hipoteca, pues ya tienen la opción de comprar, ¿no?
¿Qué consejos darías a quienes están intentando comprar vivienda usada ahora mismo en Cantabria?
Vivienda usada de segunda mano. Hombre, pues yo siempre recomiendo lo mismo. Primero que busquen el sitio donde quieren vivir y con las características de luego y las necesidades que tienen de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece importantísimo el sitio, o sea, donde vayas a comprar, donde quieres comprar, porque ahí eso, el sitio no te lo quita nadie. Y después, desde luego, que optes por comprar lo que más satisfaga tus necesidades, ¿no?
Y del otro lado, el de los propietarios, ¿qué estrategias estáis aplicando para ayudarles a optimizar la venta de sus inmuebles en este escenario tan competitivo?
Bueno, nosotros siempre hemos trabajado, todos nuestros protocolos de actuación, todo nuestro trabajo siempre ha ido enfocado al propietario, a sacar el mayor beneficio para el propietario, pero no de ahora, ¿eh? O sea, de toda la vida. Entonces, que utilizamos un marketing muy adecuado y muy agresivo, de tal manera que conseguimos un máximo número de clientes que precisan una vivienda del tipo que estamos promocionando y conseguimos, desde luego, sacar valores muy positivos para la propiedad.
¿Qué zonas o barrios se están mostrando ahora mismo más dinamismo? ¿Dónde se están moviendo más las operaciones o hay mejores oportunidades?
Hombre, pues donde más viviendas hay en venta. Ahora mismo se está construyendo la zona de Peña Castillo, con lo cual hay más operaciones. Que en el resto hay escasez, En el resto de Santander hay escasez de viviendas. ¿Dónde más? Bueno, pues quizá, pues como hay obra nueva, pues en Peña Castillo, lógicamente, se están haciendo más transacciones. En el resto, no hay ninguno que se mueva más que otro porque no hay demanda en ninguno. Entonces, pues me dices, bueno, pues un sitio magnífico para vivir, no sé, Valdenojas, es que no hay producto. El Alisal, pues es que no hay producto. O sea, realmente, ¿cuál se mueve más? Pues se mueven todos igual, van todos igual de lentos.
Para quienes compran pensando más en invertir que en vivir, ¿cómo evaluáis desde Bahía Home el impacto de estos precios en la rentabilidad a corto o medio plazo?
Bueno, yo creo que todavía es buen momento para comprar, sí que corre prisa el invertir lo antes posible. En Cantabria todavía no hemos recuperado el mercado como en el resto de España, Entonces todavía tenemos la oportunidad de invertir dando una rentabilidad. Bueno, pues si te da una rentabilidad del 6%, bendito sea el cielo, ¿no? No siempre tenemos esa oportunidad de comprar con una rentabilidad del 6%. Entonces, bueno, a mí me parece muy buen momento ahora mismo. El tiempo corre en contra del inversor o de la persona que precise una vivienda, y entonces pues debe de darse prisa y estar al tanto de cada oportunidad que se le pueda brindar, claro.
Vamos a responder, Lola, que se nos acaba el tiempo, a los oyentes. Mira, es que Leticia de Santillana del Mar te pregunta qué garantías de éxito me daba Bahía Home a la hora de vender un inmueble. Y Ángeles de Peña Castillo dice que qué os diferencia de otras inmobiliarias de Cantabria. Pues podemos responderlas a las dos, si te
parece. Bueno, pues las respondemos a las dos. ¿Qué mecanismos utilizamos para sacar unos resultados que siempre benefician a la propiedad? Por supuesto que eso es así, no lo oculto ni nunca lo he ocultado, ¿eh? Pues una inversión, una promoción adecuada, un estudio de marketing adecuado, una forma, unos protocolos que todos van encauzados a sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, así lo dice nuestra publicidad, y esto es cierto. ¿Y qué es lo que qué garantía damos? Que se van a llevar todos estos protocolos estrictamente. Y todo el mundo que nos conoce, que bueno, realmente trabajamos porque nos van recomendando, siempre con referidos, es porque saben que todos estos protocolos que llevamos para garantizar el éxito de la operación se van a llevar a cabo siempre. O sea, no tenemos una fórmula B ni un plan de otro color. Se hace siempre igual, ¿eh? Siempre hay una persona que es la que negocia, siempre tenemos unos asesores inmobiliarios que conocen perfectamente el mercado y que te dan un servicio magnífico con la valoración, porque son conocedores del mercado y es una maravilla. Tenemos un sistema de negociación que es muy efectivo, y después tenemos un equipo de personas que son los que llevan todo el tema de postventa, todo el tema legal, hasta escrituración.
Lola, como siempre, un placer contar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por poner cada vez luz en este mercado que cambia, bueno, que prácticamente cada día.
Cada día. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias a vosotros. Hasta pronto.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Última hora del deporte en Cantabria, pasa por la previa del técnico racinguista antes del partido del domingo a las 2 de la tarde. ¿Qué horario más bonito? Con Alex García, ¿qué tal?
Buenos días, Cristina, el que nos ha tocado. Llevamos unos horarios que si no te están fastidiando la noche del viernes, te fastidian la del sábado y si no el mediodía del domingo. Pero, oye, Tebas y sus cositas. Por lo general, esto no es una polémica de ahora, lo de los horarios y la liga pues genera mucho disgusto. Además es que se da la circunstancia de que el caso concreto del partido de las 2 de la tarde del domingo, ese no le quiere nadie nunca, porque es una hora
en la que a mí me parece que es el peor,
claro, sin lugar a dudas. No sabe si desayunar fuerte, si retrasar la comida, en fin, es muy poco...
Llevarte el tupper,
es muy a la británica, ya. No a la española. Pero es lo que tenemos. Además, allí en Canarias, en Las Palmas, va a ser a la una porque toca partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas a las 2 de la tarde. Allí en la una, en el Estadio de Gran Canaria. Y hoy escuchamos a José Alberto a ver qué es lo que nos cuenta el técnico racinguista con respecto a varios asuntos. Uno de ellos pues va a ser otra convocatoria más de Pello Canales para el partido un partido clasificatorio del Europeo Albania-Serbia. Esto corresponde al 7 de noviembre. Más o menos, para que se haga idea la gente, será el partido frente al Granada, en el que Pello Canales no va a estar disponible por esa convocatoria en la que vuelve a estar el jugador importantísimo, vital para José Alberto en este último tramo, en estas tres últimas victorias. Es una tortura esto. Es una tortura y una auténtica manera de denigrar en cierto modo la competición, porque no es de recibo que cada X tiempo los futbolistas, digamos, con más calidad y cierta juventud, que al fin y al cabo la segunda división, Cristina, va de eso, de jugadores jóvenes y de calidad, pues estén cada cierto tiempo, cada poco tiempo, cada mes y algo, con este tipo de acciones, con este tipo de convocatorias, que no sé hasta qué punto tiene interés que una selección sub algo tenga un evento competitivo en plena época de temporada. Yo no sé esto en qué beneficia exactamente al jugador, porque le da más partidos y realmente a la selección española tampoco sé esto qué impacto positivo le puede tener. Pero es algo que adultera por completo la competición, es algo que hemos visto ya en varias ocasiones. De hecho, el año pasado el Almería se quedó sin Luis Suárez en el momento más importante de la temporada, que es en el playoff. El Racing, si juega este año un playoff, lo presumible es que también sufra bastantes bajas. Por lo tanto, Cristina, en fin, cuánta gente puede haber de acuerdo o no con estas conclusiones. Yo, desde luego, considero que es un aspecto que denigra la competición y que lo adultera por completo, porque el Racing está perdiendo futbolistas, el Deportivo va a perder futbolistas también con esta convocatoria sub-21, en fin. Vamos a ver hasta dónde puede llegar y lo importante, lo dejamos ahí, es lo de este domingo a las 2, donde el Racing se juega a seguir ahí arriba y sacando cierta ventaja a los rivales. Uno de ellos, Las Palmas, Cristina.
Te escuchamos a las 3:25 de la tarde. tarde. Muchas gracias.
Hasta luego.
Alex, de la mano de Soinco, esas cocinas inteligentes con asistente de voz que siguen arrasando, no solo en Cantabria, también en Asturias, en el País Vasco. Cada vez abren más tiendas en nuestro país. Por algo será.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Vamos a darle la vuelta.
Desde esta tarde y hasta el domingo, Potes se viste de fiesta para celebrar una de sus tradiciones más queridas, la fiesta del orujo. Y lo hace con un protagonista muy especial, el periodista Pepe Ribagorda, que será reconocido mañana por la tarde como orujero mayor. Un título que premia no solo su trayectoria profesional, sino también su pasión por la buena mesa y la cultura gastronómica de nuestro país, algo que bien conoce nuestro queridísimo Carlos Herrera. A Pepe lo conocemos también por su amplia carrera en los informativos de la televisión, pero también por ese gusto por la cocina y por los productos auténticos que ha plasmado en dos libros, donde combina su amor por la gastronomía con su mirada curiosa y cercana. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria y mi compañero Jaime del Olmo es el que se ha puesto en contacto con el gran protagonista de la fiesta del orujo de este año. Hola Jaime, cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina? Así es. Para mí es un placer charlar unos minutos con Pepe, que toma el relevo como orujero mayor de otro periodista, el santanderino Kiko Tarongí, en esta fiesta que desde 2012 es de interés turístico nacional. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno,
encantado
ya
de estar con vosotros.
¿Nervioso ya ante la cita de mañana?
Hombre, más que nervioso, emocionado, ¿no? Porque imagino la magnitud de la fiesta y el cariño que pone y el atractivo que tiene. La verdad es que es un grandísimo honor, ¿no? Recibir un premio que lo voy a tener, vamos, en un lugar preferente de mi casa, ¿eh? Porque sé la importancia que tiene y me siento tremendamente honrado, ¿no?, de ser orujero mayor este año.
Supongo que es importante también teniendo en cuenta lo que decíamos, ¿no?, tu amor por la gastronomía y los productos con historia.
Pues sí, 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 sí. Eso es una pasión que he desarrollado a lo largo de toda mi vida. La gastronomía forma parte de mi vida, ha formado parte de mi actividad profesional, porque siempre he tenido un ojito puesto en ella. En todas las escaletas de mis informativos ha habido un apartado para la gastronomía, para todas las gastronomías, ¿eh? Porque yo he defendido la vanguardia, pero también he hecho mucho hincapié en no perder la tradición, en mantener nuestras costumbres culinarias, en defender el producto. O sea que este premio representa muchas de las cosas que yo he defendido a lo largo de toda mi carrera profesional y todas mis actuaciones en torno a la gastronomía, ¿no?
Y hablando del producto, ¿te gusta el orujo?
Ay, me encanta el orujo. El orujo ha formado parte también de mis sobremesas, ¿eh? Yo con el orujo hasta me enamoré de mi mujer. En nuestras comidas de novios, el orujo ha alegrado mis sobremesas, como decía. Me he hecho muy feliz con mis amigos. El orujo ha sido, forma parte de mi... No entiendo una sobremesa casi, si me dices, sin el orujo.
¿El blanco tradicional, algo de hierbas, alguna variante?
Pues me gustan todos, ¿eh? Me gustan todos, hasta los orujos de café, me gustan muchísimo, orujos con variedades que están haciendo muy interesantes ahí en Zamora, mi amigo Jerónimo Panizo, que hace unos orujos también muy especiales, con variedades como el aprieto picudo. Me encanta el orujo de hierbas, yo me he aficionado mucho a él, sobre todo en Galicia, y hasta lo elaboro en casa. Es un orujo que yo elaboro en casa porque compro las hierbas, me las traigo siempre de Galicia, de una farmacia de Trives. Ah. O sea, que imagínate.
Pues puedes informarte aquí, ¿eh?, perfectamente, sí, también, sí, para ampliar esa materia prima.
Ahí,
entonces,
ahí,
además, ahí, más que comensal o por disfrutar de los productos gastronómicos, ¿también te metes entre fogones cuando puedes?
Sí, siempre que puedo lo hago, ¿no? Y además ahora en las redes sociales, en nuestra web de Las Cosas del Comer, pues trasladamos a nuestros seguidores recetas, porque me encanta cocinar en casa, ¿no? Nos gusta mucho cocinar y nos gusta, casi más que comer, nos gusta dar de comer, ¿eh? Porque yo entiendo la gastronomía también como un acto de socialización, ¿sabes? De estar con gente que quieres, porque en torno a la mesa salen las mejores virtudes del ser humano, ¿sabes? Mm. Y es increíble, en torno a la mesa celebramos, disfrutamos de los amigos, disfrutamos de la familia. En fin, para mí lo gastronómico es un ritual que va mucho más allá de lo gustativo, ¿no? Es un acto social de vida, ¿no? Para mí gastronomía es pura vida.
Yo no sé, Pepe, si en tu trayectoria, a lo largo de la vida, te ha dado tiempo para poder hacer una escapada a Cantabria y probar nuestra gastronomía en el ámbito privado. ¿Es así o no?
Sí, he estado muchas veces, ¿eh? Lo que pasa que, concretamente, vuestra comarca, Hipotes, ¿no? No he estado y llevaba muchísimo tiempo queriendo ir, ¿sabes? Uh-huh. Porque quiero que mi hija lo conozca, mi mujer tampoco lo conoce. Y la verdad es que ha sido, pues, va a ser la oportunidad perfecta, pues, para hacer una aproximación. Primera aproximación, porque claro, no me va a dar tiempo con la cantidad de actos y de sensaciones que voy a tener en el día de mañana, ¿no? Pero bueno, será una primera aproximación que me permitirá, pues eso, un aperitivo, ¿eh? Vamos a decir que es un aperitivo.
Oye, unimos gastronomía y periodismo, porque mira, hemos comentado que Kiko Tarongí fue el orujero el año pasado, pero en 2014 Carlos Herrera fue orujero mayor. Y quizá el gran público, Pepe, desconoce que tus inicios periodísticos estuvieron en 1986 vinculados a COPE.
Totalmente, ahí empezó mi carrera periodística, en un programa que se llamaba Caliente y Frío, en las madrugadas de COPE, en aquella COPE mítica donde estaba Encarna, donde estaba Luis del Olmo, estaba José María García, imagínate qué plantel había en esos años, ¿no? Ahí di mis primeros pasos, también en informativos, en Primera Hora, el informativo Primera Hora, de Manuel Antonio Rico, que siempre le recuerdo y tuve una experiencia muy gratificante con él. Ahí empecé en la cadena COPE. Y para mí, bueno, que haya sido orujero mayor Carlos Herrera, que es admirado y amigo mío, me hace sentir especialmente feliz también, ¿no? Porque creo que el plantel de orujeros es muy, muy, muy considerable.
Totalmente, es amplísimo. Empezó José Manuel Abascal en los 80 con aquella medalla de plata, deportista, bueno, periodistas, cantantes, actores, actrices, no, es tremenda la lista de orujeros. Oye, Pepe, ¿crees que el periodismo y la gastronomía tienen algo en común? Quizá esa búsqueda de contar historias auténticas y cercanas.
Bueno, tiene muchísimo, ¿eh? Y de hecho, yo los periodistas que casi más admiro son los que han derivado su actividad hacia lo gastronómico, ¿no? Desde Manuel Vázquez Montalbán, Xavier Domingo, bueno, y escritores, Josep Pla, Néstor Luján, la lista es interminable, ¿no? De grandísimos periodistas, Víctor de la Serna, que han dedicado su actividad profesional, lo han vinculado a lo gastronómico, ¿no? Con libros, con artículos, en fin, y además con muchísimo nivel literario incluso, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, el periodismo y la gastronomía han estado siempre muy bien asociados y muy bien representada ese nexo irrenunciable, vamos.
Ya hemos contado, Pepe, que has escrito dos libros sobre gastronomía. ¿En qué estás ahora? ¿Cuáles son tus futuros proyectos?
Bueno, estoy en el ámbito digital de Mediaset, vinculado a gastronomía. Hay una sección que podéis todos ver en telecinco.es y en Mediaset Infinity, y se puede ver perfectamente en los smart o en los móviles o en cualquier rincones y sabores. Voy desplegándome, que por cierto tendrá la fiesta del orujo, tendrá su traslación en unas entrevistas, reportajes que haré en el día de mañana.
Genial. O sea que... Y ya la última, Pepe, ¿qué valor crees que tienen este tipo de fiestas como la del orujo para mantener vivas las costumbres y tradiciones locales?
Pues son fundamentales, porque yo creo que conforman un poco la identidad de nuestro país, ¿no? Somos un país festivo, somos un país que tiene una gastronomía excepcional, probablemente sea la más rica del mundo, con más talento, con más tradición, con más producto. Y entonces, si se fusionan ambas cosas, pues fiesta, alegría y gastronomía, pues se conforma pues un espectáculo de primerísimo nivel con un atractivo inmenso, y yo creo que no hay región, ciudad o pueblo en España que no tenga su fiesta gastronómica, ¿no? Por lo que te decía, porque es vida, porque la disfrutamos, porque tenemos muchísima calidad y porque sabemos vivir. Los españoles sabemos vivir muy bien.
Pues Pepe, que de verdad, muchísimas gracias por atendernos en COPE Cantabria y que disfrutes mucho la celebración de mañana.
Pues un saludo a todos los oyentes de COPE, y ahí me dispongo a descubrir Liébana, a descubrir Potes, a disfrutar de vuestros orujos y de vuestra hospitalidad y de vuestros paisajes y de vuestras ganas de vivir. Un abrazo muy fuerte para todos.
En BM Supermercados, cada semana, ahorra un 30% de descuento en marcas que valen mucho y cuestan poco, como el aceite de oliva Kel Virgen Extra de un litro, que lo tienes en oferta a 5,99€. Y además ahorras 1,80 euros en un vale. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
I keep on falling.
Seguimos avanzando en esta jornada de viernes. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.